Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes en este viernes 11 de abril, viernes de Dolores. Aún estamos en Cuaresma, pero la Semana Santa toca a nuestra puerta. A todos, queridos oyentes, os deseamos una feliz Semana Santa que nos lleve hasta la Pascua del Señor de verdad. Ya está, en las parroquias la revista especial Semana Santa de Diócesis Málaga, en la que el profesor de los centros teológicos, Santiago Vela, nos acompaña en el camino al Calvario y hasta la Pascua, de la mano de los personajes secundarios de la Pasión: Judas, Pedro, Herodes, Barrabás, el Cireneo, la Verónica, Longinos y el discípulo anónimo de Maús. En su parroquia la tienen y en la web diocesismálaga.es a su disposición, una revista cuya contraportada es el mensaje del señor obispo don Jesús Catalá para la Pascua, que nos invita a caminar en esperanza. Y antes de sumergirnos en la entrevista de este mediodía, con la que vamos a vivir la Semana Santa desde la caridad, damos las buenas tardes a nuestra estudiante de comunicación, Irene Higueras, que nos trae los últimos titulares. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Encarni.
Bueno, comenzamos en la parroquia de Santa María de la Amargura.
Y es que dicha parroquia celebra todos los viernes de Cuaresma el Vía Crucis, pero el viernes de Dolores, es decir, hoy, los jóvenes ponen en escena un Vía Crucis muy especial. Este año lo han titulado Peregrinos de la Pasión y con música, interpretaciones y acompañamiento visual invitan a todos a adentrarse en la pasión, muerte y resurrección del Señor. Nos lo contaron la semana pasada en este programa. A las 7:30 de la tarde pueden ustedes disfrutar de un precioso y original Vía Crucis en la Amargura, dirigido a jóvenes y mayores.
Y entre las celebraciones de Semana Santa en la Catedral les invitamos de forma especial a acompañar a nuestro clero en la Misa Crismal.
Tendrá lugar el miércoles santo, a las 11:30 de la mañana, y estará presidida por el señor obispo. Además, será el momento en el que el clero diocesano gane el jubileo en este año santo de la esperanza. Los sacerdotes comenzarán con una oración en el obispado, desde donde partirán a la catedral para celebrar juntos la Eucaristía, en la que renovarán sus promesas sacerdotales. Don Jesús Catalá también bendecirá los santos óleos y el crisma que será utilizado durante el año en los sacramentos. El óleo de los catecúmenos, para ungir a los que están preparándose para el bautismo, el óleo de los enfermos, en la unción de los enfermos, y el santo crisma, en ordenaciones, confirmaciones, bautizos y consagraciones de altares e iglesias.
Y una última noticia para que apunten en su agenda.
El próximo 27 de abril, a las 5:30 de la tarde, tiene lugar en Málaga la segunda edición del Gran Concierto de la Misericordia, en el que participarán los artistas Jerusalén Encontrados, Shalahim, Soplos de Vida, Coro Parroquial La Paz, Unai Quirós y más, que se sumirán al escenario de Escuelas Ave María de Málaga para ofrecer un espectáculo único de música, alabanza y oración, para dar a conocer el corazón misericordioso de Jesús y su gran amor. La entrada es de acceso libre. Este concierto propone a los asistentes un recorrido musical cargado de emoción y júbilo, con un mensaje centrado en la misericordia divina como propuesta excepcional para vivir el espíritu del año jubilar.
Pues muchísimas gracias, Irene. Feliz Semana Santa y nos escuchamos de nuevo ya en Pascua.
Gracias, Encarni. Nos vemos pronto.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vámonos ahora a conocer una tradición en nuestra ciudad cargada de espinas y de amor. Les cuento. Uno de los momentos más recordados de cada Semana Santa en Málaga es la salida del Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Soledad. Titulares de la congregación de Mena, cada Jueves Santo, salen a la calle y esa imagen la tenemos nosotros en nuestra retina. Pues detrás de la admiración y el cariño que esta cofradía despierta, hay una intrahistoria que pocos conocen y que protagoniza una familia malagueña. Ana Medina nos lo cuenta.
Ramón Gómez Rabasa es congregante de Mena desde los 9 años, una devoción que ha transmitido a sus hijos, nietos y ahora a sus bisnietos. Cada Cuaresma, esta familia se reúne en torno a una tradición especial: hacer la corona de espinas del Cristo. Todo empezó en 1987.
Llegó un hermano mayor y le conté una tradición antigua de que se hacía unas coronas de espinas porque la talla del Cristo no tiene corona. Esa corona posteriormente se entregaba a alguien que hubiera ayudado a la cofradía. y este que era muy pragmático decía, pues hazla tú. Un amigo que tenía una finca que habíamos ido alguna vez y yo había visto los espinos allí sembrados. Hicimos una corona de dos espinos, empalmando trocitos, que fue un desastre, pero se le puso la corona. Y desde entonces, pues todos los años se ha hecho corona. La corona la preparábamos en casa, pero se termina en la cofradía ya cuando Cristo está en el túmulo. Y ha habido años que había como 6 o 7 nietos y cortando espinillas, todo, incluso los más chiquitines. Y eso pues, me llena de satisfacción, un privilegio, un honor que tiene mi familia y que gracias a Dios la seguimos manteniendo.
El proceso comienza con la recepción de los espinos, que cortan, limpian, trenzan y ensamblan para secarse y después poder ajustar la corona a la imagen el sábado de Pasión.
A mí se me siguen poniendo los pelos de punta cada vez que hablo de que hago la corona al Cristo. Es más allá que eso, que sentimiento, que amor, que no sé, compañerismo.
El pasar de cuando era más pequeño, simplemente venir y lo que están haciendo ahora, yo estar aquí mirando y de vez en cuando ayudar, y al haber crecido y ya sé uno más del equipo y poder ayudar, y pasa el tiempo y aprecian más cada vez más lo que hacemos aquí.
Este proceso de aquí fiestero, lo pinchamos, reímos, pero cuando estás al lado del Cristo se la pone, hay momentos que tienes que hacer un acto de esfuerzo para entender que lo estás haciendo porque es para bien, se supone, ¿no? Aunque sea una talla, aunque sea todas las cosas, pero tú le estás poniendo la corona, eso dura.
Ramón y su familia son los responsables de que este signo de la Pasión sea llevado cada Jueves Santo por el Cristo de la Buena Muerte en esa catequesis plástica que supone su procesión.
Una preciosa historia de familia, amor y fe que nace cada Cuaresma, nos acompaña por el camino del Calvario y nos lleva hasta la Pascua cada año. Feliz Semana Santa también a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues llegó el momento de que les presente a los invitados que tenemos en el estudio. Aquí han estado esperando esta primera parte del programa, pero con ellos vamos a disfrutar el resto del programa, el resto del espejo. En estos días previos a la Semana Santa, Cáritas relanza su lema para este año: allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza. Las Cáritas tienen ya la mirada puesta en el Jueves Santo o el Día del Amor Fraterno. Y para hablar de todo ello, contamos hoy en El Espejo de COPE Málaga con Ana Salcedo, miembro de la Cáritas Parroquial Virgen Milagrosa y San Dámaso. Muy buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
Y con Antonio Collado, que es el delegado episcopal de Cáritas Diocesana. Muy buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Encarni.
Bueno, la liturgia del Jueves Santo, de manera especial, nos anima a los cristianos a cultivar sentimientos de fraternidad, ¿no? Ese lavatorio de los pies muestra el amor y el servicio a los demás y nos lo dice todo, ¿no? Nos da todas las pistas, ¿no?
Sí, el Jueves Santo tiene para los católicos una gran profundidad espiritual y litúrgica, sobre todo la liturgia apoyándose en lo que nosotros conocemos como la oración sacerdotal del Evangelio de San Juan, capítulo 15, 16, 17, pues recoge para este día pues la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y sobre todo también pues el mandato del amor fraterno: amaos unos a otros como yo os he amado. Por tanto, es un día de mucha vivencia espiritual y de celebración litúrgica, sí.
Suele ser habitual que la celebración del Jueves Santo sea para las Cáritas uno de los momentos pues más oportunos, ¿no? Y que se aproveche para concienciar sobre la necesidad de compartir, ¿no? ¿Qué tenéis preparado este año para ese día, Ana?
Nosotros todos los años recibimos de Cáritas Diocesana unos materiales sobre este día y sobre las acciones que se pueden hacer. Uh-huh. Principalmente nos interesa mucho un cuadernillo que viene en unas reflexiones, unos puntos que los trabajamos entre los grupos de Cáritas y además los grupos de catequesis de cada parroquia. También viene siempre un cartel que se coloca en la entrada del templo. Uh-huh. Y este año, sobre todo, hay unos papelitos que son domiciliaciones bancarias que se van a poner en la mesa de entrada. Yo creo que lo haremos todas las Cáritas, más o menos, porque necesitamos que la colaboración mensual o periódica de también de los donativos, porque aunque ahora la colecta de este día sea para la Caritas parroquial, es claro. importantísima la aportación económica de, claro. De cada tiempo, de todo el tiempo.
No se trata solo de una colecta concreta, sino de un compromiso.
Exactamente.
¿No? Compromiso. ¿Y esta colecta entonces tendrá un peso especial, importante en vuestros ingresos, la del el Día del Amor Fraterno?
Bueno, la colecta es muy importante, esta colecta. No es imperada, que decimos nosotros en la iglesia. Pero
¿eso de imperada qué es, Antonio?
Bueno, obligatoria.
Obligatoria, eso es, para que nos entendamos,
eso
¿verdad?
Eso es. Esta no es obligatoria, pero en todas las parroquias se hace. Normalmente a lo largo del año también hay otras fuentes de financiación, si queremos hablar así, es decir, de posibilidades de que los feligreses participen. Hay parroquias que hacen colectas mensuales para Cáritas, otras aportan un tanto por ciento de sus ingresos y por tanto de ahí es que Cáritas parroquial puede ir haciendo su tarea. Lo importante de Cáritas, siempre lo resaltamos, es la acogida, la escucha, la atención, acercarse a los que están pues a veces más necesitados o que la sociedad excluye, esa es la labor fundamental. Claro. Pero claro, estas personas tienen necesidades. Claro. Y a veces necesidades graves. Entonces tenemos que tener ahí un fondo, un colchón económico para poder ayudarle. Pero lo importante, además de esta participación puntual a lo largo del año, nosotros siempre en Cáritas lo que nos sostiene son la ayuda de los socios y de los donantes que habitualmente aportan, y eso ya nos da mucha seguridad a la hora de poder emprender cualquier proyecto, claro. cualquier ayuda.
Se sabe con lo que se cuenta,
eso,
¿no?
Se
para
sabe
poder
con
hacer un proyecto. Oye, nos lo contabais antes, ¿no? Las Cáritas son muy originales, ¿no? Creativas a la hora de poner en marcha proyectos y tal, ¿no? Pero, ¿qué tipo de ayudas, Ana, plantean normalmente las familias que acuden hasta Cáritas?
Sí. Lo que suelen solicitar normalmente son ayudas para suministro, luz, agua, comunidad de vecinos, de propietarios, sí. Luego, muy importante, el material escolar, que siempre, sí. siempre vienen preguntando, o sea, pidiendo en septiembre se hace una ayuda especial para libros, para uniformes incluso, porque muchos niños están en colegios claro. que llevan uniforme y eso no hay quien lo saque de un sueldo normal. Sí. Después también se nos solicita para alimentación y para higiene, sobre todo para bebés, para leche, papillas, pañales, que son un gasto claro. que no lo pueden soportar.
Y cuando las cantidades son muy altas, ¿Qué opciones podéis ofrecerles? Porque claro, supongo que las personas que acuden a Cáritas pues acuden con necesidades muy variadas, como nos está comentando Ana, pero habrá veces que es más difícil salir al paso de esas necesidades, ¿no? ¿Qué opciones?
Para las Cáritas parroquiales a veces es casi imposible. También contamos con la ayuda de un fondo que hay en Cáritas diocesana cuando tenemos una necesidad extrema y que no hay más remedio que acudir a ella,
claro.
porque de otra manera no la podemos solventar.
¿Cuáles son las cuestiones que más preocupan a las Cáritas, los problemas más graves que vosotros detectáis?
Bueno, la pobreza es recurrente siempre, los pobres están ahí. Pero es verdad que desde el análisis que hacemos de la realidad, hay un observatorio de la realidad, porque la pobreza va cambiando de rostro también.
Claro.
Las circunstancias cambian. Por especificar tres. El primer gran problema es la vivienda, y eso no lo decía Cáritas, sino que es un problema a nivel nacional, la vivienda con los precios tan altos que están, con la falta de viviendas que hay para alquiler. Casi el 47% de las personas que acuden vienen pidiendo ayudas para la vivienda. Además, algunas viven en unas circunstancias indignas, tienen que compartir habitaciones, incluso aunque los miembros no sean de la misma unidad familiar. Entonces, imagínate el problema, ¿no? El segundo es los trabajadores y pensionistas pobres, ¿no? Personas, incluso familias que tienen dos sueldos, pero no les permite vivir dignamente. Porque los sueldos son muy bajos, porque a veces están sin contratos de trabajo. Hay casi un 16% de personas que no tienen contratos de trabajo. y hay un 48% de personas que acuden a Caritas en esta situación de que no pueden llegar a final de mes aunque tengan ingresos estables y concretos de un trabajo o de una pensión. Y por último, pues los migrantes que cada vez acuden ahora ya mucho más de Latinoamérica y vienen también, pues como vemos, en una circunstancia muy precaria y muchos de ellos pues en una situación administrativa irregular que todavía dificulta más pues el poder empezar a insertarse en la sociedad.
Claro, ¿no? O solicitar cualquier tipo de
ayuda a nivel público, cualquier subvención o cualquier...
Por todo lo que venís comentando, a mí me gustaría incidir un momentito en la importancia de la acogida en las Caritas parroquiales, ¿no? Yo creo que las personas que estáis en las Caritas parroquiales, para mí, sois verdaderos, pues esos santos de la puerta de al lado, porque tiene que ser difícil, ¿no, Ana?
Mira, es difícil, pero también es gratificante. Porque nosotros, en la acogida, por ejemplo, vienen personas que vienen pues con un problema económico, pero detrás de ese problema económico hay otro problema. Uh-huh. Hay un problema familiar, hay un problema de soledad y otro tipo de cosas. Entonces, ya no solamente es que digas, venga, pues sí, te hace falta que te pague la electricidad, pues venga, no. Te sientas con ella, hablas. Pierdes el tiempo que sea estando relacionándote. Luego terminas siendo amigo. O sea, nosotros pienso que la mayoría de los voluntarios somos amigos de... Porque además son personas que están en el barrio.
Claro.
Y como las Caritas están dentro del barrio, pues te haces una acogida, un acompañamiento pues en el mercado, en el supermercado, en la farmacia, porque los ves, te hablan. Entonces, eso es muy importante. Y eso es un trabajo de un voluntario. Eso no lo puede, eso no está pagado con nada. Y además, ya te digo, es gratificante después cuando te das cuenta de que te dicen, mira... Hay que ver, no me has dado nada, pero qué bien lo he pasado, qué a gusto estoy aquí. Y vienen y repiten. Claro. Y eso es muy importante. Ten en cuenta que en Caritas Diocesana de Málaga somos 1.400 los voluntarios que estamos ayudando, atendiendo, frente a menos de 190 trabajadores técnicos que son profesionales, que son, ¿qué te digo?, trabajadores sociales, abogados, economistas, porque sin ese tipo de trabajo esto no tiraba para adelante. Uh-huh. Entonces, muy importante, yo animo a los que tengan alguna inquietud, algún pensamiento, que vayan a Caritas o a la parroquia, que hablen con nosotros, que le explicamos. Y luego, muy importante, la formación que nos dan desde Caritas, porque no puedes estar en una Caritas sin tener una formación, sin saber por lo que estás allí, porque tú no estás allí haciendo un trabajo, tú estás allí porque alguien superior te ha mandado y tienes esa vocación que, bueno, pues la estás desarrollando en ese momento.
Alguien te llamó, ¿verdad? Y tú,
sí,
y tú respondiste.
Sí, claro.
Yo creo que eso, que no, que sería muy bonito en este día, ¿no?, en esta jornada del Día del Amor Fraterno, en el que yo creo que se centra la campaña en las Caritas parroquiales, pues eso, ¿no?, que incidamos en eso, ¿no?, en ese entramado tan maravilloso que tenemos por toda la diócesis. Entonces, ¿cómo pensáis vosotros que podíamos terminar el programa animando a los oyentes a colaborar con Caritas?
Bueno, yo, como dice Ana, lo importante y la base humana de Caritas es lo fundamental. Lo fundamental es que no nos falten voluntarios. En algunas Caritas hace falta ya a veces una renovación y un cambio, porque ya son personas mayores. El trabajo de Caritas también desgasta, aunque es muy gratificante, pero desgasta. Eso es lo fundamental, porque la aportación humana, eso es para Caritas lo importante. Después también estamos hablando de la económica, porque en la vida no solamente se pueden hacer cosas desde el corazón, sino que el corazón también necesita pues medios económicos. Caritas aplicó este año, bueno, en el 2023, casi 8.900.000 euros. Y eso se debe a la aportación de los socios y donantes, muchos practicantes y creyentes, otros creyentes y no practicantes, hay de todo en Caritas. Caritas, la gente confía mucho en que el dinero que se da ahí y lo que se aporta económicamente llega realmente al fin que se da. Pero evidentemente necesitamos seguir invitando, en primer lugar, a los feligreses, porque todo el mundo, creo que la mayoría de los feligreses de la parroquia sabe que Caritas es de la parroquia, y que Caritas es el cauce que nos permite a los cristianos pues el compartir de bienes. Pero si se puede hacer, además de en colectas específicas, pues aportando una mensualidad, haciéndose socio y tal, pues como he dicho antes, eso nos da mucha seguridad.
Pues muchísimas gracias a Ana Salcedo, Antonio Collado, por compartir con todos los oyentes de COPE Málaga esta invitación tan preciosa a que vivamos de verdad la Semana Santa mirando a nuestros hermanos más necesitados, porque si no, esa cruz y ese camino al Calvario, esa resurrección, pues como que no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? A sí, nosotros.
Así es.
Muchísimas gracias, un abrazo inmenso y nos vemos en las caritas parroquiales.
Eso es, muchas gracias, Encarni, por invitarnos.
Muchas gracias a ti, de verdad.
Y feliz Pascua para todos.